Doctor Horacio Hernández, entonces, tiene uso de la palabra.
Que en lo personal he tenido, en los últimos días, si se quiere, bastante presión por el rol que tengo hoy y por lo que está en juego. Desde que presenté el recurso hasta la fecha, he tenido experiencias con juicio por jurado. ¿Por qué digo esto, no? Es una charla, es tratar de ir razonando e intentando convencer a este tribunal de por qué debe revertir el fallo que en definitiva llevó un jurado popular. Tenemos en la jurisdicción una estadística absolutamente preocupante para la defensa con los juicios por jurado. Con esa estadística, que por lo menos en la jurisdicción, en los juicios que se hicieron acá, van creo 17-0, con todas posteriores confirmaciones. Eso como abogado penalista y con estas pocas experiencias que he tenido por juicio por jurado me hace plantear, y lo digo con mucha seriedad, la posibilidad de que desde el rol que cada uno ocupamos, en este caso de abogado defensor, pero conjuntamente con legisladores, porque es competencia de los legisladores, estamos promoviendo que, como en algunos códigos del país, sea un derecho del imputado elegir el juicio por jurado. Porque en definitiva, con esta estadística, es directamente una condena segura por todo lo que pasa, por lo que puede entender personas que me tocó vivirla en estos juicios, que claro, también para mí me da la impresión que no hay forma que la gente común, que es el objetivo del juicio por jurado, del pueblo como soberano, en definitiva decida sobre cuestiones tan importantes, que en algunos casos se justifica, pero en otros, cuando son los dos casos que me tocaron, tenían muchas calificaciones legales, mucha prueba muy finita de percibir. Entonces, la experiencia que yo tengo, a los tres lo conozco de muchos años, me da la impresión que, de que en este caso en particular, con jueces técnicos, con jueces que sean abogados, jamás lo hubieran condenado a Vargas Nehuén. Sí, así lo hizo un tribunal popular del pueblo, que gente, algunos que apenas sabían, me imagino, traspaso lo que me pasó en los otros juicios, para mí no prestaban atención, no entendieron. Eso merita que el rol que tenemos de cada uno, en este caso, evaluar que a futuro se pueda modificar esto a favor del imputado, porque en realidad no es nada a favor del imputado en un juicio por jurado. También tengo que decir que en todo este proceso, debo adelantar, al principio tuve algunas sospechas de que había habido cierta injerencia de parte del Ministerio Público Fiscal, en particular de la doctora Ricono, en preparar algunos testigos. Así lo hice saber, así lo intenté demostrar todo este tiempo. Sin embargo, en estos últimos días, de que se confirmó que se hacía realmente, porque yo tenía testigos, tengo todavía, de que claramente lo dije y lo voy a mantener, lo tengo todavía, uno de los testigos mintió de forma descarada e ilógica, que alejada de las pruebas científicas que sí fueron aportadas. Que ya de por sí yo, en realidad, ni siquiera creo ahora a esta altura que necesitaría traer testigos que digan que mintió, cuando se desprende de lo que pasó en el juicio. Entonces eso me dio cierta tranquilidad, como que tuve una iluminación al último momento, y me pasó con dos testigos claves. Hubo testimonios tan falaces, de tanta mentira, de tan subjetividad adrede, que lo van a poder descubrir. Eso trae una buena noticia para mi defendido, que lo veo por tercera vez en mi vida, ese día que acepté el cargo hace un rato y ahora. Nunca nos vimos. Una persona que está condenada a cadena perpetua. Y voy a decir algo que, como dije en la última vez que estuvimos juntos, no estoy defendiendo a un inocente, dije, en el caso de Pasalé. Nunca me tocó defender a un inocente. Es tremendo lo que estoy diciendo. Siempre fueron culpables. Excepto este caso. Estoy tan convencido que Miguel Vargas no hizo lo que lo condenaron, que me atrevo a dejar en evidencia al resto. Siempre vengo a decir cosas que uno le busca la vuelta, un justificativo, no es un deber de objetividad de la defensa. Hoy, por eso también mi presión, mi angustia, que tengo como profesional, pues digo, está en mis manos. Una persona que lo condenaron a cadena perpetua, y esta es la última instancia, pareciera, si no tenemos que ir al Superior Tribunal para que tengan revés, pero cada vez son más chicos las posibilidades de revisión. Acá se trata de prueba. Y yo adelantando esto, que lo digo, lo adelanto, lo hablamos con eso, así como lo ven callado, tiene muy buena percepción. Cuando yo interpreté que la fiscalía había condicionado testigos, los dos principales, y ahora voy a explicar, me di cuenta que no era tan así, que lo haya hecho la fiscalía, a pesar de que tiene una forma de interrogar en privado que no es el método que siempre vimos históricamente. por lo menos los que han sido fiscal y el resto, para mí es una sorpresa la forma que se manejan, pero proceso largo con una fuga entre medio, una fuga que para la opinión pública, para la sociedad, yo veo siempre los reclamos por Ana, veo gente afuera, pancartas, un puente que le pusieron a Ana Calfín, entiendo el dolor de la familia, lógico, pero estamos en unas cuestiones de derecho y de derecho penal. No nos podemos dejar llevar por emociones y no por pruebas. Y yo hablo de esta forma, posiblemente mi antecesora, la defensora pública, también hemos escuchado no menos de 20 veces. Y tuvimos en un juicio una locutora, una persona locuaz, extraordinariamente locuaz, la doctora Rafaela Recón, con un poder de convencimiento que la verdad asusta, pero que es un riesgo para quienes son juzgados por el derecho penal, especialmente por un juicio procurado. Pues hay que ponerlo en contexto esto, así como dije, creo que no hubo tanta incidencia en los cambios de testimonio, cuestión que no comparto, pero que sí hizo con subjetividad en la presentación de prueba, en la decantación de la prueba y en el propio juicio, en el cual el día que le dicta el veredicto un tribunal popular, le dicen a Vargas Nehuén que es culpable de un homicidio por haber matado a su mujer. Eso fue un jueves, el lunes iba a ser la cesura, y él había transcurrido todo el proceso en la casa. Pero la verdad, hay que verlo desde el otro punto de vista. Una persona inocente que la condenan y le dicen el lunes te van a dictar una cadena perpetua y es inocente, ¿qué hace? Donde pueda, se dispara. Es la acción humana lógica. En ese juicio que ustedes o lo escucharon, o espero que lo escuchen, van a ver una presentación excepcional del Ministerio Público Fiscal en cuanto a lo locuaz de su presentación, tanto en el alegato inicial como en el alegato final, direccionado principalmente a un jurado popular para tratar de tocar las partes sensibles de las emociones. Ahora, el problema es que no fue sustentado en pruebas. Las pruebas que se produjeron en el juicio, que se presentaron en el juicio, fueron, dicen lo contrario. Dicen lo contrario a lo que ese tribunal popular falló. Hubo una sentencia que no se corresponde a la prueba producida en el juicio. Únicamente, digo yo, estoy seguro y creo que van a compartir el criterio, hubiera pasado con un tribunal popular del pueblo y no con un tribunal de jueces. Hubo siete personas que dijeron que fue un accidente. Lo que pasó, sí, fue que Ana intentó prender fuego, acelerar que la leña, el tronco, el pedazo de madera ese que quería prender, deje de tener la humedad había sido objeto de la afectación de la lluvia. Lo hace ella, él seguía con el celular, hasta que le explota a ella. Este tipo de accidente es muy común, muy común. Pero acá viene el testimonio que yo digo que hay dos personas santillán, dos chicas, Verónica y Daniela. La que mintió alevosamente, y espero que lo escuchen con detenimiento, llega con el resto de la familia, la ve a Ana en la situación que está, a Miguel, lo empiezan a inculpar a él con cierta lógica, o reprochar, mi momento, cómo no la cuidaste, me imagino, cómo no prendiste fuego vos, que pasó eso, me imagino. Acá es donde Daniela tiene un acto fallido en su declaración. Ana se había sacado la campera donde tenía el celular sin movimiento. Daniela agarra el celular de Ana y le saca fotos a Miguel. Daniela en todo momento es reacia a contestar, hasta que el juez Novarino, con buen criterio, casi la obliga a que conteste. El Ministerio Público Fiscal se negaba a eso.